Hola, hola, Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, ya con el resultado de anoche ya se puede prever de que vamos a tener una jornada financiera y cambiaria mucho más calma de la que se estaba previendo el fin de semana. Porque evidentemente los candidatos que impulsaban la dolarización o una brusca devaluación del peso de manera inmediata, bueno, en el caso de Bullrich quedó fuera de juego y Milei salió segundo con una diferencia importante de prácticamente 7 puntos en relación a Massa, que pegó este salto tan pero tan importante en el resultado electoral final. Se viene de todas maneras jornadas bastante, bastante volátiles o intensas todavía, porque bueno, ahora hay que definir de aquí de cara al balotaje, y se supone que Sergio Massa como ministro de Economía, y de acuerdo a incluso al propio discurso que pronunció anoche, va a continuar con esta política llamada gradualista de cara al 19 de noviembre. En lo inmediato, creo que el dólar financiero, el dólar blue, va a pegar un retroceso importante. Ya anoche, lo que se llama el criptodólar, el blue del blue, bajó 15% por lo menos. Y se espera que hoy los dólares alternativos también peguen un retroceso, porque, bueno, la esperada explosión del dólar que se esperaba si Milei salía primero y prácticamente quedaba como virtual presidente de la República, esa variante no se dio, queda postergada y con enormes incógnitas de si puede llegar a ganar el balotaje, inclusive porque ayer había caras bastante, bastante tristes en el búnker de Milei, como diciendo, bueno, este es un piso, este es un techo que tenemos y nos va a costar muchísimo poder atraer nuevos votos. De ahí el tono conciliador de Milei con la gente de Patricia Bullrich,
claro,
que prácticamente hasta el viernes llegó a decir barbaridades del electorado de Patricia Bullrich o del entorno político de Juntos por el Cambio. Y ahora la clave va a ser las medidas económicas que adopte Sergio Massa de cara al 19 de noviembre. Hay varias cuestiones que pueden llegar a influir de manera importante. En primer lugar, antes de las elecciones del 19 de noviembre se va a conocer el dato de inflación de octubre. Y es probable que, por las mediciones que hay hasta ahora, la medición de octubre dé un poco más bajo que la de septiembre. Más aún, faltando todavía una semana para terminar el mes, semana esta que debería ser un poco más calma desde el punto de vista de los precios que lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Por qué más calma? Porque, bueno, el jueves, el viernes y hasta el mismo sábado hubo una euforia compradora, especialmente en los negocios de electrodomésticos, pensando de que hoy lunes, los precios volaban. Bueno, esa variante no se da y es muy probable, por las primeras mediciones que hay de inflación, que la medición de octubre dé un poquito más baja que la de los meses anteriores. Y el dato de inflación del INDEC se va a conocer el 13 de noviembre. Ahora, unos días antes, el 10 de noviembre, se va a conocer el dato que tiene que ver con el ajuste de las jubilaciones y de las prestaciones sociales. Y eso abarca a 18 millones de personas. Y ahí nuevamente va a estar el tema del bono para los jubilados. Por lo tanto, ese va a ser otro anuncio importante que ya está en el calendario hace mucho tiempo y que tiene que darse a conocer el 10 de noviembre. Bueno, todo eso lógicamente va a ser aprovechado bien a fondo por el oficialismo. Ya se puede asegurar de que va a haber un bono de la misma magnitud o más importante que estos 37.000 pesos que hubo durante este trimestre, porque esa movilidad se anuncia en noviembre, el 10 de noviembre, y va para diciembre, enero y febrero. Y además, y esto también es importante, a fin de mes y comienzo del mes próximo ya la gente, trabajador en relación de dependencia, que gana menos de 1.980.000 pesos, ya no le van a descontar el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, ahí va a haber un incremento salarial muy, pero muy importante, que puede oscilar entre el 20 y el 30%. Aquellos que hasta ahora le descontaban ganancias, ahora se les deja de descontar ganancias.
Es decir, estamos hablando de números muy fuertes.
Muy fuertes. Por
200,
eso
300 mil pesos, es mucha plata.
Mucha plata, es decir, para los que ganan más de 2 millones de pesos, el pueden llegar a tener como ingreso de bolsillo 300 mil o 400 mil pesos más. Para los que ganan menos de 2 millones de pesos, pueden tener entre 100 mil y 200 mil pesos más en el ingreso de bolsillo.
¿Qué te parece?
Entonces eso, y ahí ya no hay que tomar ninguna medida, porque esa ya está operativa, ya ya está en vigencia, y las empresas que empiezan a liquidar el impuesto a las ganancias ya en esta semana para preparar el pago del 31 de octubre o los primeros días de noviembre, ya están haciendo las liquidaciones y efectivamente los datos van a ser estos que yo estoy señalando. O sea, muchas de las medidas que tomó el actual ministro van a estar operativas en el bolsillo de la gente en este lapso de 3 o 4 semanas, ¿no? ¿Cuánto es al fin y al cabo? 3 o 4 semanas.
¿Qué cosa? Ismael, 3 semanas.
Es que hay hasta el 19 de noviembre.
No, 3 semanas.
Y Ismael, anuncios importantes para 18 millones de personas que tienen que ver con la movilidad previsional.
¿Sí? ¿Ves en el horizonte cercano, ¿no? Porque las elecciones son el 19, algún nuevo bono o algún nuevo plan como para decir, si me dio resultado hasta acá, estos planes platita, ¿no?, de los que tanto se habla, si me dio resultado acá, bueno, meto, acelero y voy por la misma recta.
No, no creo. Lo que pasa es que van a estar operativos, vuelvo a señalar, va a estar operativo esto de ganancias y va a estar el anuncio el 10 de noviembre de los bonos para bonos y aumentos para
jubilados.
No olvidemos, jubilados, AUH, asignaciones familiares, potenciar trabajo.
Es decir, que le van a sacar el jugo a estos anuncios.
Claro, ahí y los bonos, ahí el gobierno dice, bueno, en lugar de 30, dimos 37.000 de bonos, bueno, ahora demos 47.000, no sé, el valor que porque eso se decide al margen de la fórmula de movilidad.
Pregunta para el especialista, para vos, Ismael, ya que estamos entrando en el campo de la reflexión. ¿Se puede seguir este modelo económico sin crecimiento? ¿Cómo se financia? Es decir, ¿qué imaginás respecto de la economía con un más allá en el gobierno? ¿Le va a resultar, estamos especulando, obviamente, ¿no? Sí, pero le va a resultar muy difícil al libertario recomponerse de esta derrota de ayer y tratar de seducir? Quizás todo puede pasar en la Argentina, pero bueno, en principio tenemos a un Massa que se va encaminando hacia la presidencia. ¿Cómo puede subsistir este modelo de el brindar beneficios a costa del Estado sin crecimiento? ¿Qué modelo económico te imaginas?
No, una vez que se vote el 19 de noviembre, ahí vamos a tener otra política económica que la que se explicó hasta ahora. Yo creo que ahí se va a abandonar el tema de las devaluaciones parciales. Seguramente va a haber una devaluación del peso, no de la magnitud que pensaba Patricia Bullrich ni de la magnitud de una dolarización de Milei, pero va a haber una devaluación del peso. Va a depender mucho de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno,
¿ajuste? ¿Habrá ajuste?
Bueno, el ajuste ya existe. Ese es el otro error que comete, creo que todo el mundo. Cuando uno mira los datos de la Secretaría de Finanzas, más oficial imposible, el gasto que más ha caído, que más se ha ajustado durante incluso el ministerio de Sergio Massa, ha sido el gasto social. ¿Qué es lo que más cayó? Cayó jubilaciones, asignaciones familiares, AUH, potenciar trabajo y tarjeta alimentaria. Yo saqué varias notas explicando esto con lo cual relativizaba lo llamado Plan Platita. Para mí el Plan Platita no existe, sino que fue una compensación inevitable y parcial frente a un desbarajuste económico enorme que para evitar un estallido social se le dio un poco de dinero a determinados sectores para amortiguar el fuerte golpe de la devaluación de agosto.
O sea, si eso
pero
no hubiese
el balance final, cuando haces el balance final y mirás los números de la del Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, perdieron todos estos sectores que acabo de mencionar, con pérdidas que van entre el 5 y el 25% según los distintos rubros, en términos reales.
Bien.
Lo único que aumentó mucho ha sido el pago de los intereses de la deuda.
Ajá.
Y los intereses de la deuda que la Argentina estuvo pagando en los primeros 9 meses de este año, porque todavía el dato de octubre no está, lo que se pagó en intereses equivale a lo que se pagó en asignaciones familiares, en potenciar trabajo, en tarjeta alimentaria y en...
Ahora... Lo que está sugiriendo, Ismael, está sugiriendo que fue la misma inflación la que financió la compensación de que ofreció Massa a todos los sectores más necesitados y vulnerables. ¿Puede haber ido por ese lado?
Bueno, es lógico que cuando uno mira, el déficit fiscal se estuvo reduciendo, a pesar de que hubo menores ingresos
por, qué hemos tenido,
por la sequía.
¿Por qué ha crecido la inflación?
¿Por qué ha crecido la inflación?
Sí. ¿Por qué no ha podido dominar Massa la inflación?
No ha podido dominar la inflación, lógicamente.
¿Pero por qué?
Pero eso también le fue favorable a Massa.
Claro, para financiar.
En el sentido de que ayudó a licuar los ingresos de la población.
Exacto.
Y a reducir el déficit fiscal.
Bien.
Y lo que propone el Fondo Monetario Internacional...
Pero al margen del fondo, Ismael...
No, pero esto es importante. Lo que propone la Bullrich, proponía, bueno, la Bullrich, Milei y el Fondo Monetario Internacional, con la fuerte devaluación o directamente la dolarización, era pegar un ajuste por
está
la
bien.
Vía inflacionaria.
Eso ya fue. La ciudadanía ayer le dijo que no a eso y aparentemente también
pero
a la dolarización.
En distintos grados...
Todos
en distintos grados apostaban a un ajuste del gasto por vía inflacionaria.
A ver,
desde Massa, Bullrich y Milei.
Es que hay que partir de esto. ¿Por qué tenemos inflación? ¿Por qué se produce la inflación? ¿Qué causa la inflación? ¿La emisión monetaria?
De Argentina son muchos factores. Tenemos un endeudamiento enorme, tenemos un endeudamiento enorme que lleva a que el dólar pase a ser la referencia. En lugar del peso, la referencia fundamental para los precios. Y entonces, lógicamente, con una moneda depreciada y devaluada y con un banco central que no tiene dólares, todo eso se traslada a los precios.
Ajá. ¿No la emisión de dinero, decís vos?
Bueno, vuelvo a señalar, el déficit fiscal estuvo reduciéndose. Y el propio y la propia emisión de dinero estuvo, digamos, en términos reales, achicándose por el menor déficit.
O sea, que hubo menos emisión, decís.
En términos reales. Porque acá la gente se confunde. Cuando tenemos niveles de inflación tan alto, no podemos, a mí, que venga mañana alguien y me diga, che, te doy un 30% de aumento de salario. A mí no me... En principio tengo que ver si...
Si no sabes si te está aumentando realmente.
Claro, si me está aumentando
o está acompañando...
O al contrario, digo, perdóname. ¿Qué me querés? ¿Bajar el salario dándome un 30? Si vos me tenés que dar un 50. ¿Está claro? O sea, se comete el error de tomar los valores nominales como parámetro sin descontar la inflación, para saber si en términos reales, etcétera. Pero esto es muy importante. Todos los candidatos en estas elecciones, más el Fondo Monetario Internacional, todos apuestan y apostaban a bajar el gasto y bajar el déficit a través de la inflación.
Bueno. Ahora, Ismael...
El programa con el FMI, ya el programa con Guzmán y anterior a Guzmán, era un programa inflacionario.
Pero Ismael, la pregunta... vuelvo a
todas las letras porque buscaba bajar el gasto por vía inflacionaria. Ajá. Como yo no le puedo bajar el salario a la gente diciendo vos que ganás 100.000 pesos vas a pasar a ganar 80.000...
Subís la inflación.
Entonces digo, bueno, no, como no lo puedo hacer por esa vía, te lo hago por vía inflacionaria.
Entonces, Ismael, la pregunta es, ¿qué alternativas, no qué salida, ¿no? Porque si no, sí, estaríamos con él. ¿Qué alternativa tiene Massa?
La alternativa es que vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que hace. Ojo, también esto es muy importante. Vamos a ver lo que hace después, si Massa es elegido presidente, ¿no?
Sí.
Si es elegido presidente, vamos a ver lo que hace una vez que el 10 de diciembre sea presidente.
Está bien, pero
¿Va a devaluar como le pide el FMI o los porcentajes que quiere el FMI?
A simple vista da la sensación que la inflación no es un problema, al menos para el gobierno actual. No lo planteó en la campaña, no se lo escucha a Massa hablar sobre eso.
Porque no le conviene.
No, está bien que no le conviene, pero los planes y las decisiones que están tomando van en contra de cualquier plan antiinflacionario. No se ha tomado absolutamente ninguna medida.
Pero ha bajado el déficit como no lo bajó nadie hasta ahora. Eso es lo que lamentablemente los medios de comunicación lo han ocultado.
Pero lo ocultan o lo que...
Puede decir que se está gastando menos.
De la oficina de presupuesto del Congreso.
Uh-huh. Está bien, pero la gente del súper, ¿cuándo lo va a notar, Ismael?
Bueno, quizá no lo note, pero justamente en eso consiste la cuestión.
Bueno, pero en eso consiste la inflación, en cuánto te alcanza tu sueldo, porque
lo que quiero señalar es lo siguiente.
Al tipo en la calle, vos le decís bajó el déficit, te dice buenísimo, es la idea, había que hacerlo, pero va al supermercado y le dice, mirá, esto te cuesta 25
lógico,
30% más.
Lógico, y los índices de pobreza han aumentado.
Exactamente.
Y los índices de pobreza han aumentado y cuando tengamos el dato de este semestre, nos vamos a agarrar la cabeza.
Tal cual.
Pero eso indica que, si crece la pobreza, eso indica que el plan Platita no existió. Porque si hubiera sido un plan Platita real, que le metió plata a la gente en términos reales, vuelvo a señalar,
yo hablo
en términos reales, el índice de pobreza debería haber bajado.
Bueno, evidentemente, Ismael... ¿Recordás alguna elección en la cual el bolsillo de los argentinos no haya tenido que ver al momento de votar? Porque es evidente.
Sí, tiene que ver, claro, pero en esta elección hay algo particular.
Milei, lo que proponía Milei.
Y lógico,
porque proponía un
salto en el vacío, no solamente... ayer tuve la oportunidad de hablar con mucha gente que ya había votado o antes de votar. Bueno, me decía, ¿sabés qué pasa? Una persona me dijo, mira, no lo voto por mérito a Massa, sino por el temor a que el tema de portación de armas, libertad de venta de órganos, el dólar cuando más alto mejor y todo lo demás, me produce tanta ansiedad y tanto temor que estoy dispuesto a votar a Massa aunque no sea yo partidario de Massa y que en otras condiciones no lo hubiera votado.
Bueno, muy bien.
¿No fue así? ¿En Mendoza no pasó eso?
No, en Mendoza no pasó esto. No, en Mendoza, a ver...
No, pero el punto de vista de la diferencia de votos.
¿Cómo la diferencia? Acá ganó Milei, volvió a ganar Milei.
Sí, lo sé que ganó Milei, pero respecto a de las PASO.
No, más del 40% de los votos, hay una diferencia de 2-3 puntos nada más.
Mejoró Massa.
A eso voy.
Sí, mejoró Massa, 7-8 puntos, sí, claro, mejoró, pero no alcanzó, sigue tercero Massa en Mendoza, ¿se entiende?
No importa, pero digo, en una provincia...
No, sí, importa.
Digo, lo importante aquí es que allí donde perdió achicó diferencias.
Sí, claro.
Y allí donde ganó... aumentó las diferencias.
Sí, claro.
Miren ustedes la provincia de Buenos Aires.
Pero hay modelos diferentes, me parece que la ciudadanía los viene defendiendo con algunos matices y demás. No es lo mismo Mendoza que la provincia de Buenos Aires.
Lógico.
Es evidente, al momento de votar te das cuenta que no es lo mismo.
Pero otra cosa. Por eso, claro. Lo digo.
Sí, sí.
No, eso lo sé claramente.
Entonces, la pregunta que queda en el aire, me parece...
En el conurbano, arrasó Kicillof.
¿Sí?
Sí, y sí. El conurbano tiene índice de pobreza más elevado que a nivel nacional.
A ver, pero ahí no se dividió también la oposición. No estuvo dividida la oposición y se benefició Kicillof de eso.
No, pero Kicillof, ¿cuánto mejoró respecto de las PASO?
Sí, mejoró.
Pero muchísimo.
Claro.
Mejoró como 8 puntos, sí. Al margen de la división de la oposición.
No, bueno, pero la división de la oposición hay que tenerla en cuenta al momento de hacer un análisis también.
Está bien, pero pasa lo siguiente. Si... El haber sacado 45% de los votos, Kicillof, era impensable, más aún después de todo el afer de Insulralde y todos los estallidos de corrupción que hubo en la provincia de Buenos Aires, con el jefe de gabinete.
Te vuelvo a hacer la pregunta del comienzo y si querés la dejamos para más adelante. ¿Cuánto más este modelo se puede replicar? Está bien, vos respondés. Hasta el 19 de noviembre, y si Massa gana, el 10 de diciembre veremos lo que aplica, ¿no?
Exactamente.
El 10 de diciembre en adelante. Se presume, entiendo así a rasgos generales, que si no crecemos, si la economía no crece, si no genera riqueza a la Argentina...
Lógico,
no sale,
bueno, en eso, ¿cuál en es eso el, todos coincidimos.
¿Cuál sería el modelo, no? ¿Cuál
sí,
es el modelo?
Ahora, también dicen que el año próximo, dicen que por razones climáticas vamos a tener un poquito mayores dólares, 10.000 millones de dólares más que respecto de este año, otros factores que pueden influir. Pero de todas maneras, yo insisto, el Massa de hoy no va a ser el mismo del Massa si llega a la presidencia el 10 de diciembre. Va a haber cambios, va a desarticular todos estos tipos de cambio que él mismo armó justamente para tratar de evitar una brusca devaluación, lo va a ir desarmando, no lo va a desarmar tipo bomba como Milei, sino de manera un poco más gradualista, pero lo va a ir desarmando.
Y bueno, ahí está el fantasma de Macri, que apostó al gradualismo y así le fue. También.
Bueno, por eso, vamos a ver, le puede
pero claro,
ir mal. Yo
con
no
el
digo
paraguas del
bien,
peronismo
¿no?
es otra cosa, pero con el paraguas del peronismo...
Yo no digo que le vaya a ir bien, yo lo que digo es que es lo que puede intentar hacer.
Sí, claro.
Lógicamente, no sé. Sí. Ahora, tiene por delante cuatro años. Ahora, también, debuta y se manda otra devaluación como la de agosto.
Bueno,
porque ya la devaluación de agosto está totalmente comida.
Sí, totalmente.
Está agotada. Ya quedó absorbida por los precios.
Bueno, Ismael, la seguimos mañana. Apasionante todo en la Argentina.
Sí,
como siempre.
Hoy ya vamos a tener un poco el panorama más claro. Pero insisto mucho, no razonemos cuando hablamos de pesos en términos nominales. La nominalidad no sirve para nada cuando hablamos de pesos.
Bueno, muy bien. Ismael, hasta mañana. Un abrazo.
Chao, hasta mañana.